Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El gobierno de Costa Rica pidió esta semana al de Estados Unidos, en una sesión de la OEA, la derogación de leyes y disposiciones que permiten la migración irregular de cubanos.
Detalles desde Washington con Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Costa Rica pidió a Estados Unidos que elimine las leyes y normativas que favorecen a emigrantes cubanos porque, dijo, son algunos de los factores que permiten a esos ciudadanos la emigración ilegal hacia territorio estadounidense. La solicitud la hizo el canciller costarricense Manuel González en una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA, en la que planteó la situación de su país cuando miles de migrantes cubanos que trataban de llegar por tierra a Estados Unidos quedaron varados en Costa Rica. El ministro dijo que la crisis se inició a fines del año pasado cuando los traficantes humanos conocidos como coyotes abandonaron a los inmigrantes cubanos cuando estos llegaron a Costa Rica. Dijo que la crisis de varios meses fue tratada por su país bajo perspectivas humanitarias y de derechos humanos y que se solucionó con la participación de México y varios países centroamericanos, pero que el problema continúa con unos 3.000 cubanos varados ahora en Panamá. Está claro que uno de los factores, pero no el único, que provoca el aumento de flujo de migrantes cubanos en la región es consecuencia de la existencia de tres normativas de Estados Unidos que incentivan esa migración y que son el sistema de parol, la normativa de pies secos, pies mojados y la ley de ajuste cubano de 1966. Luego añadió, refiriéndose a esas normas. Dijo que además la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha generado un efecto motivador en miles de cubanos. Estos ven en ese proceso la posibilidad de que las normas referidas sean derogadas o al menos dificultarían la llegada de migrantes cubanos a Estados Unidos, indicó el ministro costarricense y pidió además la colaboración de la OEA para buscar una solución multilateral del problema de la migración en la región.
Más tarde en la semana, Costa Rica reiteró que deportará a los migrantes que ingresen irregularmente en su territorio. Jorge Orellana informa.
Costa Rica reiteró que deportará a los migrantes cubanos que ingresen a su territorio en condiciones irregulares. El gobierno de Costa Rica dijo que Panamá está tomando las previsiones del caso para controlar la frontera y resolver el problema de los cubanos. Neil Shing, subdirector de la Fuerza Pública de Costa Rica, dijo.
Bueno, las autoridades panameñas han tomado sus medidas respecto a el resguardo de la frontera de ellos de igual forma, y eso es lo que tenemos hasta el momento. Ellos están considerando que no pueden dejar ingresar al territorio de ellos a estas personas y pues será a otro nivel que eso se vaya dirimiendo y que vayan buscando una salida adecuada conforme a lo que permita la legislación y que sea lo adecuado para todas las...
El subdirector de la Fuerza Pública de Costa Rica, Neil Shing, dijo también que Costa Rica ha aumentado su presencia policial militar en la zona fronteriza.
Tenemos cerca de 150 oficiales acá en línea en la guardarraya y pues esto lo vamos a mantener el tiempo que sea necesario para efectos de resguardar el orden y la seguridad de aquí de la línea limítrofe.
El pronunciamiento del funcionario del gobierno costarricense se da en un contexto en que Panamá tiene a más de 3.000 cubanos en condición migratoria ilícita solicitando ingresar a Costa Rica para continuar su trayecto hacia Estados Unidos.
Hugo Méndez, gobernador de la provincia panameña de Chiriquí, confía en que la profesionalidad de la Cancillería de Panamá y el esfuerzo de la región, es decir, de otros países, permitan alcanzar una salida hacia Estados Unidos para los migrantes cubanos. A continuación, una parte de sus declaraciones a Martín Noticias.
Tenemos en el sector de la provincia de Chiriquí aproximadamente 2.932 cubanos, los cuales se encuentran un grupo albergado en un hotel de la localidad, el sector de Paso Canoa, y el otro grupo se encuentra en el distrito de Hualaca, en un campamento que se encuentra pues ubicado en este sector, y en la cual desde el primer momento, por instrucciones del señor presidente de la República, nos ha pedido que conformemos un equipo, la cual se ha denominado Fuerza de Tarea en Conjunto, encabezada por FINAPRO, Policía Nacional, Migración, Ministerio de Salud, Cruz Roja, Bomberos, Gobernador y demás instituciones, para poder brindarles toda la ayuda humanitaria que esté dentro de nuestras posibilidades a cada uno de los cubanos. El equipo de Fuerza Tarea en Conjunto se viene desarrollando desde hace ya varias semanas a través de Cancillería, conversaciones permanentes con los hermanos países de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Salvador y México, para lograr pues los próximos días un entendimiento que permita que se pueda establecer un mecanismo para que ellos puedan continuar con su recorrido y poder alcanzar sus aspiraciones que llegara a los Estados Unidos.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó en un comunicado que devolvió este miércoles a Bahía de Cabañas, Cuba, a 52 balseros cubanos que intentaron llegar a las costas norteamericanas en precarias embarcaciones.
Los cubanos fueron interceptados en los últimos días cuando navegaban en tres embarcaciones diferentes, por el estrecho de la Florida.
Por otra parte, seis balseros cubanos a bordo de una precaria embarcación fueron rescatados en el Golfo de México tras una semana a la deriva en el estrecho de la Florida, informaron autoridades migratorias de Estados Unidos.
Los balseros ya se habían quedado sin alimentos cuando un avión de vigilancia de la Agencia Estadounidense de Inmigración y Aduanas detectó la embarcación de madera en el sur del Golfo de México el pasado 21 de abril.
Al sobrevolar la balsa, los agentes vieron a personas que agitaban los brazos en señal de auxilio. La aeronave dio las coordenadas a un carguero que se encontraba en la zona y en menos de 2 horas los 6 cubanos fueron rescatados.
Hasta el cierre de la grabación de este programa, 3.563 cubanos habían tratado de llegar en balsas a las costas de la Florida en lo que va de año fiscal desde octubre del 2015, según datos de la Guardia Costera, en comparación con 4.473 que lo intentaron en todo el año fiscal anterior, es decir, de octubre del 2014. A septiembre del 2015.
Asimismo, 9 balseros cubanos también llegaron a principios de esta semana a los cayos de la Florida, según informaron medios locales.
Este grupo, compuesto por 7 hombres y 2 mujeres, llegó a un lugar conocido como Travel Town Trailer, en la costa de Cayo Hueso.
Todos se encuentran en buen estado de salud y están en manos de las autoridades migratorias.
Con 18 arrestados la semana pasada por estafar al programa de salud de Estados Unidos y otros 4 que escaparon a Cuba, la cifra de refugiados en la isla comunista supera el 150 de prófugos.
Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, indagó sobre el tema con el abogado Humberto Aguilar.
En las últimas décadas, la ciudad de Miami ha estado en la lupa de los investigadores federales, capital del robo al Medicaid y Medicare, permitiendo que ladrones, en su mayoría procedentes de la isla comunista, le roben en apenas 2 décadas 2.000 millones de dólares a los contribuyentes en este país.
Yo en este momento tengo unas personas que están presos, que fueron clientes míos, que están cooperando con el gobierno americano.
Este abogado sostiene que en muchos casos es un plan orquestado desde La Habana.
Es un plan de adquirir dinero para Cuba que necesitan, y es un plan viejo donde ellos piensan en la manera que vamos a destabilizar las instituciones de un país.
Las investigaciones concuerdan en que Cuba se ha convertido en un santuario a criminales buscados por la justicia estadounidense y que contribuye directa o indirectamente al blanqueo de capitales. Hasta estos momentos, los procesos de deportación no se han materializado por parte del régimen castrista.
La ley de inmunidad nacional quizás los proteja, pero muchos países tienen una ley donde tú no puedes extraditar a una persona nacionalizada en ese país.
Ya el embajador cubano en Washington dejó claro que la isla no deportaría a sus ciudadanos. 4 últimos prófugos de la justicia estadounidense engrosan una larga lista de cubanos, en su gran mayoría llegados a Estados Unidos en las últimas 2 décadas y que permanecen en la isla bajo el amparo del régimen castrista.
En Miami, los abogados del líder del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, han decidido presentar otros recursos legales ante las autoridades de inmigración de los Estados Unidos. Damaso Rodríguez tiene los detalles de este caso.
El líder del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, a quien el gobierno de los Estados Unidos le negó la petición de residencia y le ha pedido que abandone el país, dijo a la prensa en Miami que sus abogados están apelando a un último recurso legal.
Nuestros abogados están poniendo un recurso para la revisión de la decisión de negarme la residencia después de 14 años y también van a aplicar de nuevo para la residencia, así que tengo algunos pasos legales todavía que dar.
Ramón Saúl Sánchez aseguró que si no se resuelve su situación legal, no tiene a dónde ir.
Si me tengo que ir de este país donde llevo casi 50 años luchando por ver a mi patria libre, obviamente voy a tomar la dirección de ir hacia mi patria, aunque me esperen consecuencias que no van a ser las mejores.
Los problemas legales de Ramón Saúl Sánchez datan de varias décadas atrás, cuando estuvo vinculado a otros grupos anticastristas.
El acuerdo migratorio entre México y Cuba, que entró en vigor el 1 de mayo, contempla la deportación automática de los cubanos que entren ilegalmente al país azteca. Y Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, lo explica en este informe.
El memorando de entendimiento que firmaron México y Cuba incluye el compromiso de Cuba de aceptar la devolución de los ciudadanos cubanos que ingresen ilegalmente al territorio mexicano o se encuentren en él irregularmente después de haber emigrado ilegalmente a países de Centroamérica y a quienes se encuentren temporalmente en el exterior dentro de los términos legales establecidos por sus normativas migratorias y que tengan una situación migratoria irregular en el territorio mexicano, con excepción de los autorizados a viajar a los Estados Unidos de América, detalla el documento. Las devoluciones se realizarán por vía aérea y por vía marítima en algunas excepciones. Los gastos correrán por parte del país que deporta. Bajo la nueva regulación, México debe notificar a las autoridades cubanas dentro de un periodo de 15 días y una vez que Cuba lo reciba tiene 15 días para responder. Hasta el momento las autoridades cubanas demoraban el reconocimiento de sus nacionales, por lo que se excedía el tiempo permisible por la ley mexicana para la permanencia en territorio nacional, 60 días. Tras la demora, los emigrantes cubanos obtenían el salvoconducto con el que podían seguir su camino hacia Estados Unidos. La crisis migratoria se acrecenta con más de 3.000 cubanos varados en Panamá. El pasado abril, México comunicó su decisión de no ser servir de nuevo como un puente aéreo, como lo hizo a principios de año para los más de 9.000 que estaban en Costa Rica y Panamá.
Martí Noticias fue en busca de reacciones a la decisión de México de deportar a los cubanos de forma automática. Precisamente el activista holguinero Ramón Zamora compara el acuerdo de deportación entre Cuba y México como una cacería para devolver a los cubanos a una jaula.
No nos oponemos a la inmigración porque es un derecho que tiene todo ser humano, pero entendemos que lo que debemos hacer es luchar contra aquello que impulsa al pueblo a emigrar de su país. Pero también es considerado inhumano que aquellas personas que han logrado llegar hasta ciertos estados que le permitan cruzar frontera para buscar un espacio de libertad, también es, se entiende como una violación de derechos en la, estas personas, cazarlas como animales para mandarlos hasta lugares que están considerados como jaulas, donde el ser humano es aprisionado como lo es Cuba, ¿no? Y lo primero que debe hacer el gobernante Raúl Castro no es pactar con ningún gobernante de otros países, en este caso en el de México, para expulsar a aquellas personas que han logrado llegar hasta allí, sino lo que tiene que hacer es ceder en libertad, ceder en los espacios que el pueblo le está reclamando ya para que el pueblo sienta lo que es democracia, lo que es libertad, y no en el convertirse en un cazador más a distancia, ¿no?
Un grupo de 19 inmigrantes cubanos llegó en balsa al departamento de Colón, en el Caribe de Honduras, informó una fuente oficial.
Los cubanos, que se encuentran en buen estado de salud, según se reportó, arribaron en una embarcación al municipio de Iriona, donde fueron auxiliados por pobladores de la zona.
El estatus que recibirán los cubanos lo determinarán las autoridades migratorias en Tegucigalpa en los próximos días.
Con este grupo suman más de un centenar los cubanos que en su travesía a Estados Unidos han llegado a Honduras en lo que va de año, según cifras oficiales. ¡Ah!
Más de 70 migrantes cubanos detenidos en Gran Caimán desde hace 4 meses tras ser entregados por un crucero a las autoridades de inmigración demandaron que su situación sea resuelta por las autoridades.
La hermana de uno de los detenidos narró a Martín Noticias la suerte que corre su hermano y el grupo de cubanos, entre ellos mujeres y niños, cuyo destino está en manos de las autoridades de Gran Caimán.
Martín Noticias tuvo acceso a varios videos que muestran a parte del grupo pidiendo ayuda para llegar a Estados Unidos y no ser repatriados a Cuba, conforme al tratado firmado con Gran Caimán.
Autoridades de Colombia capturaron a 16 miembros de una red transnacional de tráfico de migrantes que se encargaba de conducir a ciudadanos cubanos, pakistaníes y somalíes por territorio colombiano hacia la frontera con Panamá, de acuerdo con la información proporcionada por el ejército panameño.
Los detenidos pertenecían a una organización criminal que utiliza a Colombia como uno de los países de tránsito de ciudadanos de nacionalidad cubana, pakistaní y somalí, como una plataforma para llegar a Estados Unidos, detalló la institución castrense en un comunicado.
En otras noticias, el establecimiento de precios máximos a algunos productos agrícolas ha causado malestar entre los campesinos cubanos. Abriel Reyes tiene el reporte.
Así piensan estos campesinos cubanos sobre los precios topados impuestos por el Estado a ciertos productos agrícolas.
Es un error del Estado que le haga estas cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, en gran medida beneficia a la población, es cierto. El más perjudicado aquí es el campesino.
Rolando Pupo, pequeño agricultor de Pinar del Río.
El campesino no va a morirse de hambre. El campesino va a tratar de no cumplir con su contrato, va a buscar la vía de una parte de sus producciones, pues venderla por la izquierda. Entonces van a empezar a surgir ilegalidades.
Para Alcibiades Silva, campesino de Mayarí, en Santiago de Cuba.
Lo que nos dedicamos directamente a trabajar la tierra, hallamos esta política fuera de contexto, puesto que el gobierno no ha sido capaz de crear las condiciones para tener buenas producciones.
Como es lógico, estos precios no motivan al campesino a que él se esfuerce más para hacer producir la tierra.
Y no es fácil que con todo el trabajo que se trabaja en el campo, después aparezca alguien que obligatoriamente te imponga precios. Eso sí se tiene en cuenta que el propio Estado no ha sido capaz de topar los precios que él tiene en sus dependencias, o sea, donde nosotros los campesinos tenemos que ir a comprar productos.
Ellos tienen que dejar que el campesino sea quien decida lo que siembra, como siembra. También tienen que buscar la manera de que el campesino tenga acceso a nuevas tecnologías.
Porque sembrar yuca, boniato, etcétera, ya ha dejado de ser algo que en lo que el campesino a través de eso podía adquirir algo de dinero. Y al suceder esto, pues los productos van desapareciendo del mercado. Y al desaparecer estos productos del mercado, porque los campesinos ya no los están sembrando, pues viene el encarecimiento de los mismos.
Mientras tanto, continúan las respuestas oficiales del gobierno de Cuba a la política de Estados Unidos encaminada a empoderar a la sociedad civil cubana. Ahora le tocó el turno a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Llamado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene a su vez las respuestas que le dieron campesinos cubanos a su propio gobierno.
Desde el pasado 22 de abril, Estados Unidos autorizó a sus empresas importar café y productos textiles directamente de empresarios y campesinos independientes cubanos, sin la intermediación del gobierno. Pero el simple anuncio de este nuevo paso de Estados Unidos en su política hacia Cuba provocó una respuesta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP, afirmando que la nueva política del imperialismo promueve la división y la desintegración de la sociedad cubana. Según opinó desde Pinar del Río el campesino Rolando Pupo Carralero, aquí lo que el gobierno pretende es no perder el control.
Los que quieren controlar y tener el control sobre los campesinos cubanos es el Estado cubano. Y como es lógico, no le conviene que el campesinado ni cualquier ciudadano cubano busque otra vía o tenga otras alternativas que ellos puedan explotar.
Según la ANAP, el objetivo de esta medida de Estados Unidos es influir sobre el campesino cubano y separarlo del Estado. Pero en opinión de Erguez Frandín, que dirige el municipio de oposición Songo La Maya en Santiago de Cuba, desde la reforma agraria de 1959, el campesino y el Estado cubano quedaron divididos.
Esa división existe precisamente desde que ellos tuvieron el control de todas las producciones, de todos los campos, de todas las formas de agricultura en Cuba. Esa división existe precisamente desde el mismo inicio de que ellos tomaron el poder.
Estados Unidos ya permitía importar directamente de manos privadas en Cuba obras de arte, cerámica y joyas. Ahora se incluye el café y los productos textiles.
La ANAP que está sencillamente es, si sirviendo o transmitiendo un mensaje que sale desde una oficina del Partido Comunista en Cuba, que es quien el rector de cualquier proceso productivo dentro del país.
El objetivo ha sido siempre ese, esclavizar al pueblo y controlar al pueblo. Ellos no van a permitir ninguna medida que el pueblo avance y el pueblo se acabe de quitar ese yugo que tiene, que es el Estado.
Y terminamos la segunda parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
El diario británico The Daily Telegraph señaló en su sección de moda que no es tarea fácil orquestar toda una pasarela de Chanel en Cuba, un país donde la gastronomía y el hospedaje todavía son un poco de estilo soviético. Las tiendas son escasas y las boutiques del diseñador no existen.
El rotativo destaca la asistencia de los dos Tony Castro, hijo y nieto del ex gobernante Fidel Castro, y de Mariela y Débora, hijas del general presidente, mientras los cubanos de a pie fueron ubicados detrás de unas barreras situadas al menos a una cuadra de distancia y custodiadas por la policía.
Ejecutivos de la firma Chanel habían insistido en que los ciudadanos cubanos pudieran presenciar la pasarela, pero los que se congregaron en el paseo que corre entre el Parque Central de La Habana y la Explanada de la Punta tuvieron que verlo de lejos.
Otro diario británico, el Daily Mail, narra que horas antes de la muestra apareció un enjambre de agentes que virtualmente barrieron a todos los residentes de la capital a por lo menos una cuadra de distancia, detrás de barreras amarillas y filas apretadas de policías en uniforme y de civil.
Y algunos cubanos manifestaron su indignación por no ser permitidos para presenciar el desfile de Chanel en La Habana. Y la agencia Reuters amplía la información.
Karl Lagerfeld se ha paseado por La Habana como si fuera lo más normal. Pero lo que ocurrió en Cuba fue excepcional. Chanel desembarcó en su Paseo del Prado y no solo con su moda. Con la firma llegaron las top models y las estrellas encantadas de estar allí. Pero el acceso a un evento que muchos esperaban no era para todos.
Muy ridículo, porque si vienen con la decisión de decir que van a hacer un desfile en Cuba, para el pueblo de Cuba.
Así que los balcones se han convertido en palcos improvisados para poder disfrutar de una moda inspirada en su isla. Modelos de lujo. Y tanto, porque con sueldos que rondan los 20 euros, para ellos es imposible comprarse un vestido o un traje que supera los 5.000.
El número de visitantes de Estados Unidos a Cuba casi se ha duplicado este año. Así lo dijo el ministro de Turismo del régimen, Manuel Marrero, en La Habana, lo que obliga al gobierno de la isla a construir hoteles y ampliar el aeropuerto de La Habana para poder mantener ese auge.
La afluencia de visitantes ha derivado en una drástica subida en los precios de las habitaciones de hoteles y en mayores cuestionamientos acerca de cómo Cuba absorberá a los visitantes adicionales cuando los vuelos regulares comerciales directos de Estados Unidos comiencen a llegar.
La cifra de viajeros ha crecido un 13.5% en lo que va de este año, hasta el 1,5 millones, es decir, 1.500.000, según precisó el ministro de Turismo.
De ellos, 94.000 fueron estadounidenses, un 93% más que en el mismo periodo del 2015, y más de 115.000 fueron cubanos estadounidenses. El año pasado, 3,5 millones de turistas visitaron Cuba.
Cuba realmente trata de adaptarse a la avalancha de turistas estadounidenses. La agencia Reuters tiene algunos detalles.
El nuevo escenario abierto entre Estados Unidos y Cuba ha provocado una auténtica avalancha de turistas norteamericanos en la isla en lo que va de año. Durante estos primeros meses de 2016 ya han visitado Cuba 94.000 ciudadanos estadounidenses, cifra que representa un crecimiento del 96% en comparación con el mismo periodo de 2015. Lo ha confirmado Manuel Marrero, titular cubano de turismo, en la primera jornada de trabajo de la Feria Internacional de Turismo Cuba 2016, en la cual participan 200 empresarios y representantes del sector turístico de Estados Unidos.
Con el incremento de la demanda han existido dificultades en la confirmación de las reservas y se han generado algunas molestias al tenerse que realizar desvíos, sobre todo en La Habana.
Un foro en el que ha quedado claro que Cuba necesita importantes cambios estructurales para adaptarse a la nueva situación, cambios que incluyen la construcción de nuevos hoteles y la ampliación del aeropuerto de La Habana.
Y en otras noticias, varios peloteros cubanos que se trasladaron a República Dominicana con la intención de jugar en las grandes ligas fueron deportados a la isla al no poder pagar la suma exigida, indicó el sitio digital oficialista cubasi.cu.
La información detalla que los deportados son los lanzadores David Mena, Eddie Abel García y Julio Raizán Montesinos, los tres de La Habana, además de Alain Tamayo de Granma, Carlos Juan Viera de Las Tunas y Julio Alfredo Martínez de Pinar del Río.
El reporte indica que en esa lista aparece también el jugador de Cuadro Habanero Joel Mestre y que se rumora que próximamente podría ser deportado el relevista vileño Yadir Rabí.
El sitio oficialista Cuba Sí reconoce que actualmente en la República Dominicana se encuentran unos 150 peloteros cubanos.
Agrega que las cifras exigidas actualmente a los cubanos para permanecer en territorio dominicano oscilan entre 30 y 100 mil dólares y pone de ejemplo el caso del pinareño Julio Alfredo Martínez, a quien le pedían 30 mil y como no los pudo pagar, fue deportado el pasado 12 de abril.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Dávanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Hijo.